Ya 2:20 de la tarde. No sé cómo está afuera. ¿Crees que repasemos, Julia? ¿Hace frío, hace calor?
17 grados, 3 décimas la temperatura. Cielo mayormente nublado. Humedad 80%. Presión 1010.6 hectopascales. Y el viento soplando del este a 4 kilómetros por hora. Mañana martes, mínima de 10, máxima de 21. Cielo algo nublado.
Perfecto. Bueno, tengo una invitación para todos el sábado 21 de noviembre en Metropolitano, en Lotus Club. Así es, ahí va a estar presentándose en vivo Coti, y ya está Coti en comunicación con nosotros para sumarse. ¿Nos escuchabas por ahí? Alejo, acá de Radio Boeing.
Perfecto, Alejo, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Coti? ¿Todo bien? Bien, perfecto.
Me alegro.
¿Cómo
me alegro.
Andamos? ¿Dónde te enganchamos?
Bien, muy bien. Estoy en Madrid.
Sí, porque estás de gira, ¿no? ¿Estuviste tocando ahora allá?
Estoy de gira, sí, estuve tocando en Canarias. Y bueno, me quedan 4 o 5 fechas más y ya empezamos la etapa del Cono Sur. De Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú. Bueno, vamos a varios lugares.
Terrible. ¿Allá cómo está el clima? Mucho calor, ¿o no?
Sí, bueno, estos días está como más tranquilo.
Se acomodó.
Bajó bastante la temperatura, por suerte hoy está agradable. Hoy debemos estar, no sé, en 23, 24 ahora, ponele.
Bien.
Igual ahora ya es tarde, acá son las 7:23 de la tarde.
Che, Coti, bueno, hablar con vos de Rosario es una vez más, es como ya de muchas que se repiten. Bueno, esta vez en Metropolitano. En Lotus Club, turboentrada.com, para los que quieran sacar su entrada. Bueno, un lugar obviamente muy cercano a vos, también con tus músicos. ¿Qué me contás ahí de la fecha? Donde obviamente imagino haber canciones también de tu último álbum.
Exacto, sí. De todas maneras, esta es la primera vez que voy ahí a Lotus. Me voy a estrenar en un lugar increíble, porque voy a tocar en un lugar que no toqué nunca.
Claro.
En
Rosario.
Así que,
porque como que se reactivó así, ahora este lugar. Viste que en Metropolitano están los shows de Metro, y esta vez es en Lotus que están haciendo shows ahora. Como
está
que,
buenísimo el lugar.
Y está muy bueno.
Total, sí, me dijeron. Así que nada, tengo muchas ganas de... Y obviamente que Rosario tiene que estar siempre en la gente. Una vez al año me encanta ir. Bueno, en algún momento por ahí tendré que no ir, ya no sé, porque se van a cansar de mí, pero...
No, ¿cómo eso?
Por lo pronto sigo yendo y me sigue gustando y lo seguimos disfrutando, y hay gente que cada vez que anunciamos fechas, gira, mucha gente escribe de Rosario, ¿cuándo vienen? Bueno, entonces alguna fecha siempre en Rosario tenemos que meter y nada, vamos a sumar ahí justo también la fecha. Yo sé que los escuchan en todos lados también a ustedes, así que vamos a estar tocando. Voy a anunciar también que tocamos en Córdoba, tocamos en Buenos Aires, vamos a tocar en el interior de Uruguay también, vamos a estar Marco Juárez también, vamos a estar en Venado Tuerto, bueno, estoy bien. Diciendo de memoria. Pero hay muchas fechas. Así en arroba Coti Oficial están todas las los links de entrada, la fecha, los días, los lugares, toda la info.
Che, Coti, bueno, le decimos a la gente también que bueno, escuchen el último álbum, Serenata en Mi Mayor para un Amor y un Atardecer. El Mi Mayor, que no es lo mismo que el Mi Menor, ¿no? Lo digo como músico, el Mi Mayor es mucho más brilloso. Imagino tiene algo que ver, ¿no? Más de día, soleado. Sí.
Es más brillante, sí. En las tonalidades mayores. De todas maneras, hay diferentes tonalidades en el disco, pero bueno, de todas maneras es un juego de palabras. El Mi Mayor, como bien decís, es una tonalidad bastante brillante. Y por otro lado, Mi Mayor. Yo también ya estoy mayor. En la etapa del disco estoy menor.
Estás intacto.
Está intacto.
Porque es una foto de cuando yo era chiquito. Entonces es el Mi menor y el Mi mayor. En este caso es Mi
buenísimo.
Mayor.
Buenísimo. Coti, no quiero dejar de preguntarte por la noticia de hoy. El retiro del 10 de Lionel Messi, que bueno, lo anunció, no sé si pudiste verlo, ahí en su Instagram, y que bueno, obviamente nos golpeó a todos, aunque era de esperar.
Mirá, la verdad es que me sorprendí porque no lo había leído. Y me... Uf, mirá vos.
Bien, fue tremendo, así. Igual Muchos se están enterando ahora porque lo publicó ahora hace un rato Messi en su Instagram, hizo una publicación.
No lo había visto. Llegué a ver algo, pero no alcancé a leer. Bueno, en algún momento tenía que llegar, no sé, no quiero avanzar sobre eso, pero tiene derecho, tiene todo el derecho del mundo, porque ya todo lo que ha hecho, mira, hasta la vez pasada metió 4 goles.
Terrible,
sí. Con 39 años, ¿qué le vamos
no
a pedir?
No se le puede pedir, o sea, más nada.
Al contrario. No, al contrario, por eso, está en todo su derecho y él tiene que decidir, por supuesto, cuando deje de ser feliz y deje de disfrutar, empezar a disfrutar de otras cosas, ¿viste?
Sí.
Pasa mucho que, bueno, en la vida de un deportista, a nosotros nos pasa un poco al revés. Nosotros con la edad nos vamos poniendo cada vez mejor, empezamos a disfrutar y podemos seguir girando hasta los 80, 90, hasta que
claro,
pasemos a mejor vida. Podemos seguir haciendo conciertos. Esa es la parte buena de ser artista, de ser músico.
Claro, es verdad, porque pienso que también uno como que en la música no tiene stop, ¿no? Uno, tus canciones, por ejemplo, Coti, nunca van a dejar de estar. Eso es algo increíble pensar,
sí,
que...
Lo bueno es que ya pasaron como esa curva de que podrían haber desaparecido y no desaparecieron. Desaparecieron, sí, muchas canciones de aquella época... Pero bueno, hay muchas canciones mías que siguen estando muy, muy firmes y se va renovando también. Ahora estamos número uno de vuelta con una canción nueva con Olivia Wilde. Y
hermoso.
Y vamos a buenísima. Terminar.
Bueno, ese tema está acá está rotando mucho. Me acuerdo, sí, cuando lo presentamos, hicimos un juego entre nosotros, como decíamos, a ver si cazan el gancho. Y dijimos, Coti.
Al toque.
Sí, sí.
¿Me reconocieron sin saberlo?
Y porque cuando ella tira el
sí, ahí metió la refe.
Sí, total.
Arranca la refe y ahí dijimos, epa, se viene algo ahí. ¿Cómo?
Mirá qué bueno, porque eso es la prueba de que, bueno, de que uno está ahí presente y está vigente. Diferentes generaciones, porque ustedes tienen evidentemente otra edad, y hay chicos más chicos y más grandes, y hay gente de todas las edades también en los conciertos y que reconocen canciones, y como vos decías, o sea, ya hay canciones que tienen, no sé, más de 20 años y que están ahí muy presentes, y hay mucha gente de la generación nueva de artistas y cantantes que me tienen muy en cuenta, y eso para mí es un halago hermoso, ¿viste?
Hermoso.
Coti, recién hablábamos de Messi, hablábamos de la rosarinidad, hablábamos de tu visita, que siempre para nosotros nos encanta que vuelvas. Y vos, siendo un artista tan consagrado y habiendo sido también local en muchos países del mundo, ¿seguís eligiendo el talento rosarino para que te acompañe? Eso es hermoso.
Tengo muchos rosarinos en mi staff. Muchos, sí.
¿Por qué elegís a los rosarinos para que te acompañen?
No es que elijo a los rosarinos, tengo varios de ellos, o sea, Mati D'Amato, que es como mi brother hace 18 años.
Un grosso, Mati.
Crecimos juntos, aprendimos juntos y estamos hace muchos años trabajando juntos. Javi Robledo. Está Guille Takari, que también está en la producción, que no es rosarino, pero es de ahí, de cerquita. Está Garcilaso también. Bueno, hay gente en el staff. Hay otra gente que no, hay gente de otro lado también. Che, tampoco seamos sectarios.
No, pero digo, podés elegir. La verdad que siendo tan reconocido, tan consagrado, habiendo viajado tanto y encontrarte con tanta gente, claro, seguís un poco, sí, apostando a la ciudad.
Corremos un falso rumor, Coti solo quiere a músicos rosarinos. Cualquiera.
No.
Comés en Gorostarzu, digo, te gusta,
no,
te
sí,
sentís
encanta,
cómodo, Rosario.
Pero bueno, hay algo de la familiaridad, viste, que sí, uno al barrio siempre vuelve, a la familia siempre está cerca. Qué sé yo, viste, yo ahora estoy, no sé, produciendo un disco y trabajo con mi hermano, o sea, la gente con la que creciste, aprendiste, manejás como un mismo idioma, obviamente que también estoy hablando de gente que se fue aggiornando junto conmigo también, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que no, que se va quedando también en el camino, que trabajé, como vos decís, con muchísima gente y no todo me fue siguiendo el ritmo y viceversa, ¿no? Pero sí, la gente que uno ya tiene confianza. A mí me encanta decir, con tal que, o sea, tengo un guitarrista, por ejemplo, que está girando conmigo ahora acá, que hace también, hace como 20 años que estamos tocando juntos. Me encanta decirlo porque eso genera como una hermandad y como una sintonía muy piola. Ojo, que también tengo gente nueva, ¿viste? Me gusta también ir renovando, renovándome. Pero, ¿viste? Es como en todo, ¿viste? Como las amistades también. Está bueno tener amistades, también está bueno conservar aquellos dos, tres amigos que te conocen de toda la vida y que te juntás y bueno, para tocar es lo mismo, ¿viste?
Coti, por otro lado, mencionábamos, bueno, tus raíces rosarinas, tu paso por Rosario, viviste en España, viviste en Buenos Aires. ¿Te sentís de todos lados o no te sentís de ninguno, en definitiva?
Bueno, es una pregunta que no sé responder. Es la misma respuesta, en realidad. Me siento de ningún lado y de todos lados. No, a ver, viste que uno donde nació, donde creció, pasó la infancia y la adolescencia, es el sentido de pertenencia, yo creo que está ahí, ¿viste? A mí me pasa con Rosario, me pasa con Concordia, también un poco con Buenos Aires, porque también tengo hijos que nacieron en Buenos Aires, en menor medida con Madrid, pero diría que Rosario y Concordia son mis raíces, porque, bueno, tengo mi familia, mis padres están ahí, mis hermanos, mis sobrinos. Pero bueno, sí, hay un poco esto de no afincarse, ¿viste? Por mi trabajo, me tuve que acostumbrar también a eso, ¿viste? Así como hay gente que se tiene que acostumbrar por su trabajo a vivir en el mismo lugar durante toda la vida, yo me tengo que acostumbrar a levantarme un día en un lugar, al otro día en otro, y eso no necesariamente es lo mejor del mundo, claro, o sea... Claro. Hay épocas donde lo elegís y te divierte, y hay épocas donde es una pesadilla, y sin embargo, bueno, es lo que toca, ¿viste?
Claro, Cote, de tus hijos, y bueno, tenés a uno de los chicos, a Dylan, que está con su éxito, una banda que acá pasamos mucho, bueno, estuvieron acá en el piso los chicos de La Grecia. ¿Cómo es esa faceta de padre en ese rol también de tener a un músico que bueno, que está en ascenso y que les está yendo muy bien a los chicos, están con mucho éxito?
Mirá, por un lado, mucha felicidad, obvio. Se me cae la baba y todo, pero bueno. Por otro lado, también recién acabo de hablar con él y nos peleamos y lo cagué a pedo, ¿viste? Pero porque tenemos esa cosa de padre e hijo, pero y con todo lo que conlleva, obviamente, que él aprende de mí, yo aprendo de él, pero también somos padre e hijo, entonces claro. También lo tengo que aleccionar a veces, ¿viste? Y él a veces me dice, no seas rompehuevos, o sea, esto que le dicen, ¿lo entendés?
Sí, sí,
Pero es hermoso, ¿viste? Está grabando en mi estudio, lo está produciendo mi hermano, que también es un capo, toca en Guasones, sí. También estuvo conmigo mucho tiempo. Mi otro hijo toca conmigo también. O sea, mira, ahí justo me escribió Dylan.
Te estoy escuchando en la radio, te dice.
Me está sacando mal en la radio. Escuchando.
Decile que te preguntamos por él.
Sí, no, porque sí. Recién terminamos medio peleado.
Está bien, no, recompongan.
Decile que ahora no, lo... No, está
todo, pero, no estoy... ahora ¿y quién tenía razón en la pelea?
Están grabando un disco tremendo, ¿no saben el disco que están grabando?
Sí, bueno, de La Grecia es una banda que acá rota y es una banda que hoy hemos visto en muchos lugares que dicen el rock vuelve, el nuevo rock and roll, y si hay algo que esa banda tiene es rock y tiene una actitud que para ellos que son jóvenes, viste, la gente es como que paró las orejas un montón y los pibes le está yendo bárbaro, están tocando mucho. Y se los ve recontra disfrutando, afianzado, sí, enfocado, mal. No sé cómo lo ves vos.
Están aprendiendo muy, muy bien, muy rápido, tocan increíble, son dos viola, bajo, batería y el chino que canta, o sea, es una banda de rock and roll tremenda, todos tocan bien, obviamente que están también aprendiendo y yo lo que puedo los ayudo, pero ellos también increíblemente bien. Y haciendo eso, tocando mucho y viajando y aprendiendo de eso, y yo cada tanto, viste, yo me quejo, no sé, del chofer, che, ¿conocen el chofer? ¿Sabe? ¿Maneja bien? No sé, bueno, te subís a una furgoneta si no sabés cómo maneja el tipo, tiene que hacer 200.000 horas arriba de una combi, Claro. Bueno, ese tipo de cosas, bien medio de padre, pero también de tener la experiencia de que es lo más importante también, ¿viste? Hay cosas que son muy importantes, ¿no? El cuidado, el mismo, ¿viste? Bueno, una serie de cosas, ¿no?
Claro, me imagino que el consejo es genial porque es un consejo, digo, que puede ser desde lo artístico, pero después no deja de ser el padre, y viste que a veces uno...
Y alguien que lo vivió, claro.
Ni hablar, pero digo que a veces los hijos, nosotros yo le digo como hijo, capaz con mi viejo, que uno dice, y bueno, qué sé yo, no me rompa los huevos, viste, cuando en realidad, bueno, es el rol del hijo, viste, la rebeldía.
No, obvio, y está bien que me lo diga y yo lo tomo, pero sé que en el fondo me escucha, porque yo no se lo digo para romper los huevos, o sea, la verdad es que en general, con cosas artísticas, yo mucho, o sea, no me meto, ellos tienen, viste, como sus ideas muy claras y, sí. Y componen sus temas, por ahí le puedo sugerir cosas, o cuando me preguntan opino y eso, pero opino más con respecto a lo otro, la parte profesional, que es también lo difícil y lo que es una parte que no te lo enseña nadie, digamos, ¿viste? Y que el músico, la única manera que tiene es haciendo ese recorrido. Y obviamente que es un recorrido que yo ya hice, me pegué un montón de palos, y obviamente que está bueno a veces si tienen la posibilidad de acortar algunos caminos o de entender algunas cosas, cómo se hacen, o que alguien venga te las diga, cosas que no, claro, que no aparecen en ningún libro, digamos, ¿viste?
Sí, que te lo da el ruedo, te lo da el ruedo, ¿no? El rodar.
Sí, te lo da la experiencia, la carretera. Hay cosas que parecen tontas, pero bueno, eso, que tienen que ver con los viajes, que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con los escenarios, con los cables, con las cuerdas, no sé, miles de cosas, sí, sí. Miles de cosas de cómo armar el equipo, de cómo que tiene que funcionar. Que bueno, obviamente yo me preparé mucho y también lo padecí y también aprendí y vi mucha gente que no lo hizo y que también sufrió las consecuencias de eso. Entonces, obviamente que quiero ahorrarles muchas cosas. Es como, a ver, si vos naciste, te gusta ser panadero y naciste en un lugar donde tenés una panadería de tu viejo que siempre funcionó bien, está bueno aprender de eso.
Claro, ¿viste? Claro.
Y aprovechar del oficio más que nada. Obviamente el arte, yo no me meto porque es su arte, claro, ¿viste? O sea, eso tiene que ver, pero hay gran parte que tiene que ver con el oficio. Mira, yo les voy a contar algo y que lo van a ver. Cuando yo grababa los discos, siempre estaba Dylan en el estudio. Siempre. O sea, Dylan tenía un año y yo tengo fotos que en algún momento él, cuando él quiera mostrarlas, las va a mostrar. Pero tengo un montón de fotos donde él está sentado adelante de mi equipo. Yo tengo la guitarra al palo, tocando.
Con la oreja en el Marshall.
La guitarra eléctrica. Y él sentado, era un box. Bueno, sí, un Marshall, un box. ¿No? Él sí. Sentado adelante del box, con una guitarrita de plástico y haciendo exactamente la mímica de todo lo que yo tocaba. Así todos los discos.
Qué lindo.
Todos los discos que grabé, horas y horas y horas.
Vos sabés que me parece que... Creo que en un programa que Javier Calamaro te entrevista, que va a tu casa, me parece que aparece ahí todo ese encuentro familiar y musical, ¿no?
Es muy posible, porque en algún momento hemos mostrado alguna foto. Y hay grabaciones, yo tengo filmaciones de Dylan con 2 años, estaba caminando en Abbey Road, andaba por los pasillos de Abbey Road corriendo, ni sabía dónde estaba él.
Hermoso.
Pero él andaba por ahí y eso lo vivió desde que nació.
Qué lindo.
Toda su vida. Lo tiene incorporado, claro. Digamos, ¿viste?
¿Y cómo te llegué? Perdón.
Sí.
No, ¿cómo te llevas con el paso del tiempo? Porque hablábamos al principio del nombre de tu disco, dice Mi Mayor, lo mencionabas, está en mayúscula de hecho en el título. Y ahora, bueno, hablando de tu hijo, la generación que viene, ¿y cómo te llevas con el paso del tiempo?
Me encanta porque, a ver, obviamente me gustaría, vos me decís, ¿te gustaría tener 20? No sé si 20, pero lo que pasa es que también, a ver, también te digo una cosa. Es muy difícil intentar elegir, bueno, quiero esta parte, pero esta parte no. O sea, me gusta también tener la experiencia que tengo porque disfruto como nunca lo que hago también, ¿viste? Pero eso lo digo realmente, o sea, en otras épocas capaz que era más joven, más lindo, más... iba, no sé, hacía más conciertos. Ahora no podría hacer más porque no tengo ganas de hacer más, pero... por ahí tenía más energía y qué sé yo, pero no era tan feliz, ¿viste? No disfrutaba tanto lo que hacía. Lo padecía bastante más. Ahora lo estoy disfrutando cada vez más, cada disco, cada canción, cada concierto. Creo que transmito de una manera que antes no transmitía, que aprendí muchas cosas y que me genera mucha felicidad. Hoy en día uno ve a gente que me dobla la edad, o casi me dobla la edad, no sé, como Dylan, que tenía 80 y pico, 83, 84, referentes, ¿no? Como McCartney, 86 creo que tiene, no sé cuánto tiene. Sí. Richard, y tipo que se siguen subiendo al escenario, pero porque empieza a pasar esto, que empezás a disfrutar cada vez más, digamos, y que es parte de tu vida, ¿viste? Y eso no lo cambio por 20 años menos, te juro, claro. Te juro, porque hoy en día veo a los chicos que tienen 20 años y yo tenía mucho agobio en esa época, ¿viste? De mucha incertidumbre. ¿Qué va a ser de mí cuando dentro de 20 años, justamente, con mis canciones? Claro. ¿Qué va a pasar? Hoy con el diario El Lunes es fácil decirlo, pero en aquel momento yo no sabía que hay canciones mías, 10, 15 canciones mías que iban a seguir número uno durante 20 años. Claro,
¿tenés recuerdo, Coti, de cuándo fue el momento en el que dijiste, esto
explotó?
Esto explotó, claro. Como diciendo, me dedico a esto. O sea, no sé, después de una canción, después de un show, después de una gira, porque debe haber un quiebre.
No, fueron muchas, porque yo me dedico a esto, fue una decisión de muy pendejo. Que después la fui bancando, la fui como revalidando, digamos, como reeligiendo, ¿no? O confirmando, digamos. Pero sí, esos momentos de que, bueno, acá algo movió, la aguja se movió, eso sí me ha pasado, digamos, de sentir, che, bueno, acá se movió la aguja.
Claro.
No sé bien por qué, pero la aguja se movió. Para mí a veces son momentos, pero que son hijos de esos momentos de un montón de cosas, digamos, ¿viste? De hay un caldo de cultivo, hay una cosa, hay el trabajo, hay esto, lo otro, lo otro, ¡pum! Y en un momento la aguja hace ¡vuc! Pero no es por algo puntual. Yo siento que tiene que ver con un de cosas, digamos, ¿viste? Y no quería dejar de contarles algo que me viene a lo de Dylan, y vuelvo un poquito a eso. Hay una canción que se llama Mi Espacio, que yo grabé en mi disco Gatos y Palomas. Si usted lo pone en Spotify.
Sí, sí, ahí la vamos a poner, obvio.
Bueno, ya le damos play. Al principio hay una vocecita de un bebé que es Dylan.
A ver.
Y Dylan dice: lo que a Dylan gusta es rock. Dice. Lo que a Dylan.
Antes del conteo de Bata es.
Sí, sí, pero él lo dijo en ese momento, no es que lo pusimos con un sample, lo dijo
ahí
en ese
escucha.
Momento, él estaba en la grabación.
Ahí lo escuchamos, Coti.
Sí, con una voz de niño, súper niño.
El que tenía un año.
Espectacular.
Muy bueno.
Ese Dylan que tenía un año y medio cuando grabamos esa canción. Y él se recontra mil copaba con y bueno, y es muy loco porque ahora Mati, que es mi hermano, que toca en Guasones y que era mi guitarrista en ese momento, y ahora está produciendo el disco de La Grecia.
Wow.
Y un discazo, están haciendo un discazo, pero bestial, bestial, bestial.
No, y encima si llega a agarrar el audio de viola de los Guasones, ¿qué más querés, no? Ahí sale.
Están sonando mejor las violas de La Grecia, están sonando mejor. Acá tenés un titular. Las violas de La Grecia están sonando mejor que las violas de Guasones.
Ahí está. Ahí se lo vamos a mandar a Soto y compañía. Che, ¿y qué pasa si Dylan te dice, che, pa, me prestá la Gibson para irme, que nos vamos de gira? Ahí hay una.
¿Estás jodiendo?
Va como loco.
Ya me robó todas las violas ya. Olvídate. Yo le tuve que regalar una Gibson, le regalé una Les Paul de cumpleaños del año que ha pasado, justamente por eso, para que se deje de robarme las mías.
Ahí tenés. Che, Coti, bueno, hermosa charla.
En una época salían con todas, en el primer año de gira ellos no tenían instrumentos, salían todos con instrumentos míos. El bajo, la guitarra 1, la guitarra 2, eran todos instrumentos míos, menos la batería, Sí. Todos los equipos y todas las guitarras eran mías, el bajo inclusive.
Mira, vos sabés que justo yo tengo buena onda con los chicos de Un Verano, ahí con Pato, Renzo y demás, y hace poco habían subido, amigos. Bueno, habían subido un video, una historia, creo que Pato, el bajista, sube un video de previo a, o sea, un video de una historia, previo a grabar algo adentro de un estudio o como una casa. Y había un rack lleno de viola, y le digo, ¿de dónde están esas violas? Me dice, no, esto es todo de Coti, dice. Y le digo, qué lugar hermoso, que es, eso es como, no sé, un living de tu casa, de una casa tuya, no sé bien qué era, ahora no me acuerdo.
No, es un estudio que yo se los dejo a los chicos de... Solamente lo usa la Grecia y, bueno, Fito una vez lo usó para ensayar para el Tiny Desk y después se lo presta a los chicos Un Verano porque son... Yo no lo alquilo al estudio. Se lo presta a los chicos Un Verano porque son amigos.
Claro, y veía todas las violas. Che, bueno, el motivo de esta charla, para los que están del otro lado, muchos preguntan, ¿qué onda? Bueno, sábado 21 de noviembre, Metropolitano Lotus Club, así es, turboentrada.com, ahí van a buscar su entrada. Coti, que se presenta acá en Rosario, 21 de noviembre. Coti, hermoso charlar con vos, y no te quiero dejar de preguntar también por otra noticia que se dio en estos días, que fue el Negro Rada. Quiero saber cómo te tocó, cómo te golpeó eso.
Creo que nos tocó, bueno, a todos de muy cerca. A ver, fue un tipo que destilaba vida, alegría, música. Obviamente que me puse muy triste, pero también de algún modo me alegra su vida, ¿viste? Festejo su vida, festejo... Se fue vital, ¿viste? Se fue hasta último momento. Hacía poco yo había estado con él. Y eso me parece que es muy bueno, o sea, me alegra que no haya sufrido, que no haya estado postrado, porque él no podría haberlo soportado a eso, ¿viste? Un tipo tan vital, tan musical, tan inquieto. Entonces, por un lado, celebro eso, su vida, que se haya ido de una manera vital, digamos, si se puede decir, si se puede... definir de esa manera, ¿no? Pero digo, hasta último momento nos estuvo entregando vida, ¿viste? Y eso me parece algo maravilloso para alguien que ha vivido toda su vida entregando hasta los 80 y pico de años, riéndose, haciendo chistes, o sea, cada vez que lo veía yo no paraba de reírme. Nos veíamos mucho, nos veíamos en Montevideo, en Buenos Aires, en Maldonado, siempre que yo iba a Uruguay pasaba por su casa y a veces cenábamos, a veces simplemente charlábamos. Yo lo quise mucho, lo admiré mucho. Imagínate que yo conocí al Negro Rada siendo un chiquito en Concordia, ¿viste? En Rosario.
Sí.
En mi niñez conocí su música, su nombre. Después tuve el gusto y el placer y el orgullo de ser su amigo. Y lo mismo pasó me pasa con León. Pero hay gente que yo conozco desde que soy chiquito. Eso es lo que quiero figurar, ¿viste? Significó mucho para mí, ¿viste? El Negro, su ejemplo. Y su familia es una familia adorable, que los quiero mucho también. Y bueno, me encanta que se lo haya despedido de esa manera también en Uruguay, con esa alegría, como te estoy diciendo yo, ¿no? Festejando más que nada, festejando su vida, su música.
Qué lindo. Che, Coti, bueno, te agradecemos la comunicación, es una charla hermosa, la verdad, para estar horas charlando con vos de todo. Vuelvo a repetir, sábado 21 de noviembre, Metropolitano, Lotus Club, turboentrada.com, ahí pueden sacar su entrada. Y bueno, acá nos vemos por Rosario.
Al final las fechas que ponemos son pretextos para volver a charlar, ¿viste? Charlar de las cosas importantes de la vida.
Y sí. La La fecha la remarcamos para que después no nos caguen a pedo, ¿viste? Me reta producción a mí, si no.
Fíjate que yo ni me acuerdo, ni lo digo, ¿viste?
No, y encima vos que estás allá con todas las fechas y demás, debe ser difícil retener todo ese calendario.
Sí, no, pero me acuerdo. Hay algunas que son, me las acuerdo. La que no me acuerdo es la próxima que tengo, que es esta semana, que no sé ni dónde toco, pero sí.
Che, Coti, bueno, gracias por charlar con nosotros.
Bueno, chicos.
Vamos a estar ahí esperando por la fecha y también el disco de nuestros amigos de la Grecia.
Vamos. Bueno, un beso.
Enorme.
Gracias. Abrazo.
Gracias.